echó mano una escalera y hasta el cielo no paró.
Cuidadito con mi gallo, cuidadito, cuidadito con mi gallo, cuidadito, cuidadito con mi gallo, cuidadito.
Amaca criollos, el perico se está vengando.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y en breve, avances en la tecnología. Los cultivos diseñados para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar los rendimientos en un 40%. Las plantas convierten la luz solar en energía a través de fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría de los cultivos en el planeta están plagados de una falla de fotosíntesis. Y para lidiar con esto, evolucionó un proceso costoso en energía llamado fotorrespiración, que suprime drásticamente su potencial de rendimiento. Investigadores de la Universidad de Illinois y el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informan que los cultivos diseñados con un atajo fotorrespiratorio son 40% más productivos en las condiciones agronómicas del mundo real. Este estudio histórico forma parte de un proyecto de investigación internacional que está diseñando cultivos para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar de forma sostenible la productividad alimentaria en todo el mundo. La fotorrespiración normalmente toma una ruta complicada a través de tres compartimientos en la célula de las plantas. Los científicos diseñaron vías alternativas, acortando drásticamente el viaje y ahorrando suficientes recursos para impulsar el crecimiento de las plantas en un 40%. Esta es la primera vez que una solución de fotorrespiración diseñada se prueba en condiciones agronómicas del mundo real. Podríamos alimentar hasta 200 millones de personas adicionales con las calorías perdidas por la fotorrespiración en el medio oeste de los Estados Unidos cada año. Recuperar incluso una parte de estas calorías en todo el mundo contribuiría en gran medida a satisfacer la demanda de alimentos en rápida expansión, e impulsar el crecimiento de la población y las dietas ricas en calorías. Hasta aquí, avances tecnológicos de la agricultura. Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro técnico de audio, Teudy Giró, como siempre, seguimos. Pero vamos a escuchar una décima.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sintiería. A mediana cercanía a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba. Yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que seguí como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el Gabo me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, para que tome café, que el Gabo que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, Soledad, tráele a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, ya verá con la alegría que aquí se lleve aliviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín. La casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche. Me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Como siempre, agradecerles a todos los que están en sintonía con nosotros, que nos escriban a su programa Alborada Guajira 1985@gmail.com. Nuestro ingeniero de audio Teddy Bro, que está ahí detrás del cristal con nosotros hasta las 6 de la mañana. Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel, ¿cómo te encuentras?
Bien, hermana. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti, pero una envidia sana. Me encanta el mar y me encantaría vivir en un lugar de puerto así que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda. Salud, para el que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio, pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias, que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí todos los municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la tropa juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de juez de frontera ni por la seguridad del Estado, porque no son confiables. Supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como es un hobby, como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se le prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir que los muchachos van y pescan, porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otro pueblo, o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, sí, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más o menos, más bien es legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien, incluso bien. La langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por el simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos las van a vender, se las han ocupado. Se la han confiscado y hay personas que están hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta, no es porque robaron ni nada de eso, ellos la compraron, se la compraron a alguien o la pescaron y hay un problema. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies, es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta y ahí hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cantando lleva el guajiro, se va cantando. Ey, lo ley, lo ley, lo ley, ole, lo ley, ole, lo ley, ya. Amar junto al calor del bohío, muchos besos te de dar.
Qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real.
Quisiera, linda paloma, subir a tu paloma.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el caso. clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Conoces las grandezas que encierra el territorio brasileño? ¿No tienes ni idea? Bueno, pues, entérate. La cuenca amazónica que forma gran parte del territorio brasileño es donde se concentra la mitad de los 20 mayores ríos del mundo. Imagínense que hay más de 20.000 kilómetros de vías fluviales navegables, lo cual representa una quinta parte de toda la reserva de agua dulce del planeta. La parte brasileña de la cuenca amazónica equivale a la superficie de 15 países de Europa. Y el río Amazonas es el más extenso del planeta y el primero en volumen de agua, con tramos de una anchura de 10 kilómetros y una profundidad de 100 metros. La selva amazónica posee el 30% de la biodiversidad del mundo, especialmente de plantas e insectos, y solamente cerca de un 50% de sus especies han sido identificados por la ciencia. Por lo extenso de su territorio, Brasil cuenta con minas de oro y plata. Su tierra es fértil y productora de caña de azúcar, tabaco, algodón, cachaca, que es una bebida alcohólica parecida al aguardiente, y soja. Entre sus recursos naturales se incluyen el petróleo crudo, el gas natural, las reservas de carbón, diamantes, cuarzo, cromo, fosfatos, mineral de hierro, mica, grafito, cobre, titanio, zinc, estaño, oro y mercurio. El agua es uno de sus recursos naturales, que se encuentra perfectamente a través de los ríos rápidos que contribuyen a la generación de electricidad. El turismo en Brasil es una actividad importante en varias regiones del país, con algo más de 5 millones de visitantes extranjeros en el 2010, que aportaron a esa industria 5 mil millones de dólares. No obstante, el turismo doméstico, es decir, el interno, el de los propios brasileños, representa una parte fundamental del sector, contabilizando más de 50 millones de viajes anualmente. Los ingresos directos generados por el turismo interno en el 2010 fueron de 33 mil millones de dólares, casi 6 veces más de la suma colectada por el país en relación al turismo extranjero. Esto nos da una idea del alcance del poder de las clases poderosas, pero también de la pujante media clase y de una acomodada clase media superior que tiene la opción de visitar los centros turísticos de su país sin limitación alguna. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Espero sus cartas. Y como siempre, Marcos Miranda les espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rayo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira. Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Que yo le huyera los besos como la gallina al mar.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira. Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi madre me dijo un día que comiera y no sobrara. Mi madre me dijo un día que comiera y no sobrara. Que yo nunca me metiera en camisa de un cigarra.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario, en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí, es algo que nos ayuda enormemente. Pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, te saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Qué, cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación. Estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Yo hipertenso, glaucoma también. Yo vivía en un lugarcito en Desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. El agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa. Cada 15 días, pero anteriormente hasta 2, 3, 4, 5 meses se tiraron algo.
El precio elevado que tiene es por lo difícil que se le hace conseguir los productos para conseguir la cosecha, los abonos, los comidas, porque el ajo es una planta delicada, ¿viste? Que hay que echarle veneno para matarle plaga.
El país no da nada, nada. No, no da un líquido, no aporta nada, ni el riego, ni nada.
A veces le facilitan algunas cosas, son a las cooperativas, son entidades estatales. Eso es controlado todo por ellos.
Ya los campesinos se han decepcionado. El Estado no nos da nada, no nos da nada. Eso es a pulmón del campesino y lo que se puedan robar, como aquel que dice, aquellas personas, porque aquí en Cuba todo el mundo se vive así.
Si no le vende al gobierno, te acusan y te llevan a fiscalía, si no cumples con el plan que ellos te hacen obligatorio.
Aparte de que no da nada, el Estado reclama que hay que entregarle acopio. Si no se le entrega acopio, ellos son capaces hasta de recogerle las tierras a nosotros los campesinos.
Por eso estamos así en este país, que esta economía que yo trato de trabajar, de buscar un dinerito, que es lo que uno pueda luchar en la tierra.
Quiero agradecer a nuestros hermanos de la prensa independiente, pero en especial a los jóvenes de la UNPACO, los cuales nos han ayudado para poderles traer este reportaje de Por tus montes y caminos.
Así cantan en Cuba los guajiros, ¡óyelo! Así cantan en Cuba los guajiros, ¡óyelo!
Ay, mi madre, voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien, escogiendo entre las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita. Miren bien, desde el día que la vi y al ver lo hermosa que estaba, desde el día en que la vi y al ver la hermosa que estaba, le pregunté si me amaba y ella me dijo que sí. Gorda y pareja, 200 libras tenía y se le subió aquel día lo feo entre ceja y ceja. Oigan esto, la vieja que ya fornida me miró de arriba abajo, la vieja que ya fornida me miró de arriba abajo y me dijo, oiga guaná, el camino enseguida. Mira bien, o yo te parto la vida o dejo de ser Bartola. Y yo sin más bataola salí huyendo de esa prueba como un gato cuando lleva un avispero en la cola.
Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Cuba, vaca, no se habrán metido, chico. Cuba, ¿qué me dice, cadete?
Camino, ando atrás de ti a ver qué problema hay con los toros esos que tú tenías contratados para este mes, las 20 carnes del Estado.
No hay problema ninguno, los toros todavía no están, los toros todavía están flacos.
Entonces, ¿cómo me vas a decir que no hay problema? ¿Los toros no salen para este mes?
No, no pueden salir para este mes. Ustedes me quedaron mal conmigo. Fueron los primeros que quedaron mal. Con el asunto del pienso y la miel de pulga que no me trajeron. Los toros están flacos, todavía están tirados en el potrero.
Eso, el pienso no llegó, el barco no ha llegado por el bloqueo, por el cambio climático. El barco tuvo que dar una vuelta muy grande, pero eso llega. Entrega los toros que luego se trae el pienso. Ah,
entonces, ¿para qué nos hacen el contrato? No, sí, seguro que van a engordar con qué, con el aire. El pienso ese, ya ese olvídate, Lola, que ese no lo voy a pasar yo más. El asunto es que ahora, sigo yo que me he quedado con el atraso ese de los toros. Que carísimo que me los vendieron ustedes.
Oye, sí. Le hubiera sembrado caña y yuca para que lo hubieras echado cangre. Con yuca y con caña resolvías el problema.
Y yo le pedí a ustedes un pedazo de tierra ahí de la caña que demolieron y no me lo quisieron dar. Yo el sitio mío sí no lo voy a destinar para sembrar caña ni quingrá, porque después que voy a comer.
Tienes que sembrarle comida a los animales, aparte de esa tierra que tú querías, que estaba solicitando, eso tenía otro objeto social.
Sí, seguramente que se le dieron al jefe de la cooperativa para que sembrara caña o para cualquiera de ustedes los dirigentes. Pero no, no. Dile a Meriño y a toda la gente allá de la base que yo en esta venta no voy a llevar ningún animal. Que yo hasta que los toros míos no estén gordos, yo no los voy a llevar.
El Estado cuenta con eso. El Estado cuenta con esos animales, que ya esos toros tienen un destino.
No, sí, eso seguro, seguro que ya tienen un turismo o venderlo ahí en la shopping, en algún lado de eso, bien cara, ¿eh?
Seguro. Y la población, que hay que darle comida a 11 millones.
¿Tú crees que lo que traen ahí en el picadillo de soya tiene algo que ver con los toros estos de primera? De estos no salen ni los arretes van para el pueblo. Ustedes lo que le tiran a uno ahí en picadillo de soya son las vacas esas que se caen, las vacas esas que malparen. Esas son las que le dan ustedes a comer a la gente.
¿Quién dice eso, chico?
Solo dice todo el que trabaja en el matadero y todo el mundo que lo ve pasar. Pero no, no. Yo no puedo cumplir ahora en este mes. Tú puedes informarlo allá todo lo que te la gana. Que yo primeramente voy a ver si para esta primavera al final ya esos toros salen. Porque a mí no me van a robar ahí en la pesa.
No, no, no. En la pesa nadie te roba. Si en la pesa hay algún problema, el pesador se coge y se le echan 10 años por la cabeza y ya. En la pesa nadie roba.
No.
Eso no es justificación para que tú no cumplas los planes.
No quedará nadie entonces en la pesa. Porque todo el que ponen ahí hace lo mismo. Tú no viste que Federico llevó 6 toros hace como 4 o 5 meses. Y cuando vino a ver lo que le quedaba eran 3. Acabaron con él la cantidad de kilogramos que le robaron ahí, caballero.
¿Y se le perdieron los otros 3? ¿Qué les pasó?
Que cuando vino el pago por el banco, el dinero que le vino era lo que valían 3 nada más, y los otros, mira, se desaparecieron. Ahora nadie sabe, ni el pecuario de la cooperativa, ni el jefe de la base, ni en la agricultura. El asunto es que lo que le vino el dinero fue un tin.
Oye, ¿el banco le descontaría algún televisor, algún aparato de eso que el banco descuenta? ¿Alguna deuda con el banco tenía él? Pues, ¿Tú sabes que el banco sí
no conmigo entonces, pues decírselo allá. Conmigo no cuenten, por lo menos ahora para esta próxima venta que hay. Y cumplan ustedes con las vacas que ustedes tienen en la cooperativa. Vendan los toros esos que ustedes tienen. Que con eso es con lo que ustedes van a tener que meter la cara al asunto.
Oye, Meriño va a poner el grito en el cielo cuando sepa que tú no vas a cumplir el plan este mes.
Que meta el grito donde le dé la gana. Total, si nosotros estamos gritando hace 60 años, no es nada de que él grite un día.
El grito en el cielo lo va a poner. Tú vas a ver por dónde tú vas a salir ahora cuando Tanel le dicen ahora que no estás cumpliendo los contratos.
Con ¡ah,
muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde Bayamo Granma. Y un placer que esté Juan Ariel con nosotros, como siempre, dándonos sus testimonios y alegrándonos la mañana.
La verdad es que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen cuando las personas que trabajan como carretillero le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentaras, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo, la actividad mía es carretillero, como bien usted dijo, y sí, es muy cierto. Los productos que llegan a la placita, como tal, no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancías como la yuca, el boniato, y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino, que se lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no?, con el pueblo, y abre el sector privado. Y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros. Y ahí nos vinculamos a esta labor. pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores, porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se baje, porque para mí también es mejor, invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino Omar de Libia, es lo que él dice, y él tiene razón. Él no puede bajar la mercancía porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen, y te digo por qué, porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, no, cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando, los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, sí, cómo no, más de Libia, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados 28 trabajadores por cuenta propia de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra en el campo, no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasajes en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación, más el sacrificio. Porque yo no vendo vianda, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Buey Arriba, un municipio de aquí de Tayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo media llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi o un coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Ah, entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50 porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y
no,
sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Oiga, créame que el que ha puesto eso, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de ese trabajador por cuenta propia. Y eso está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto. Y tenemos familias para que las mantenemos a través de ese trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto tiene que ganarle algo, pero además yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado, una de dos, porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba la cosecha de mango fue muy baja. Pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con estas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase, clasificado, los ovejos se lo estaban comiendo allí, porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Injusticia tras injusticia sufre el campesinado cubano, pero te agradezco, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza. Tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo, y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo, y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo, y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Entérate. ¿Quieres saberlo todo sobre el Carnaval de Brasil? Prepárate y entérate. El esplendor de la cultura brasileña se viste de gala 4 días antes del miércoles de ceniza, 40 días antes de la Semana Santa, para sorprendernos con una celebración que sobrepasa la imaginación. El Carnaval de Brasil, con sus ricas manifestaciones a nivel nacional. Colores, música, las tradiciones culturales, la samba, se dan cabida a lo largo y ancho del país para revivir a sus antepasados, explicar el cómo de los acontecimientos que originan a tan hermoso país y enriquecer la historia a través de su propia versión de la realidad. Esto es lo que ofrece el Carnaval de Brasil en todo su esplendor a lo largo y ancho de todas sus ciudades. Esta tradición encuentra su primer origen en la antigua Roma, donde se festejaba al dios Baco, con el objetivo de dar la bienvenida a la primavera y como augurio de buenas cosechas. Se trata de una celebración profana popular que da rienda suelta a las privaciones religiosas. Sin lugar a dudas, el carnaval más relevante de Brasil es el de Río de Janeiro y uno de los más famosos del mundo. En él se dan cita año tras año turistas y personalidades de los lugares más remotos del planeta. En el Carnaval de Río de Janeiro encontraremos diversos elementos que se dan en torno a la celebración. En primer lugar, se encuentra el sambódromo del Marqués de Sapucaí, construido especialmente para este fin. Es el escenario al aire libre más importante del mundo. Es a través de esta sorprendente maravilla arquitectónica que desfilan las escuelas de samba y sus carrozas. Fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario conformado por diversos sectores divididos en gradas y surcados por un camino que conduce a la apoteosis, una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por un maravilloso monumento en forma de M. Fue inaugurado en 1984 por el alcalde de la ciudad de Río. En cada sector del sambódromo hay bares, chiringuitos y baños. Además, hay un acceso detrás de las gradas en donde podemos encontrar restaurantes para todos los precios, heladerías, tiendas de recuerdo y, de nuevo, baños. De esta forma están diseñadas las instalaciones para hacernos una estadía mucho más agradable. El sambódromo es considerado uno de los lugares más seguros de Sudamérica durante los días del carnaval, por lo que podremos ver celebridades, políticos y personalidades importantes del mundo mezcladas entre el público. No olvidemos que el Carnaval de Río es un momento para olvidar las diferencias y reunirnos en torno a una fiesta que celebra y recoge aspectos importantes de la historia y el folclore brasileño. Una de las características que hace de este carnaval un evento único en su clase es que todo aquel que lo desee puede participar en la escuela de samba del área donde usted tenga reservado su asiento. Lo único que tiene que hacer es comprar o alquilar un disfraz del Carnaval de Río y esa será su entrada de oro para formar parte activa del desfile. Lo demás queda a cargo de la organización del evento. Recordemos nuevamente que el carnaval se celebra a lo largo y ancho del país y cada estado tiene su folclore, tradiciones y sus costumbres, que toman especial relevancia en la maravillosa época carnavalesca. Otros de los festejos importantes son el Carnaval de Bahía y el del Salvador, que dicho sea de paso, es el lugar donde nació la samba. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 3-3-1-5-2. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.